Marcelo Rosenblum nos propone hoy arte y espiritualidad en estas columnas que estamos haciendo de con Marcelo, que es como un cronista de nuestra era, ¿no?, de, en materia de arte. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gustavo. Bueno, bien, todo bien, todo bien.
Me alegro, me alegro.
Contento de estar acá y saludando a toda la comunidad de Arte Punta.
¿Ah?
Que me está escuchando.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, toda no sé, pero...
Bueno, algún... pero por lo menos algunos sí. Están presentes. Después sí. La columna queda, así que se puede seguir escuchando también, ¿no? Compartiendo,
bueno.
Difundiendo.
Bueno, bueno.
Marcelo, bueno, sé que es enorme el tema, porque
sí. No
sé hasta dónde el arte no ha tenido una gran vinculación histórica con el tema de la fe y la espiritualidad, sí. por hablar en términos muy, muy, y la religión. No todo sí. Es lo mismo, pero todo está muy interrelacionado, ¿no?
Sí, justamente de esto es lo que voy a hablar. Hoy me voy a dedicar un poco a la historia,
sí.
Y ya introduciéndome con algunos artistas contemporáneos, que es lo que a mí más me interesa personalmente.
Claro.
Investigar, como vos decís, lo que está pasando hoy, ¿no?
Sí.
Con el arte, sin dejar de lado el aspecto histórico, que sabemos cuando vamos a los grandes museos, el Louvre, el Prado, que muchas de las obras que están allí son obras de temáticas religiosas, más bien, más religiosas que espirituales. Entonces, voy a empezar con la columna, justamente, hablando de que voy a abordar a artistas que son más tradicionales al principio, para luego ya, si en la próxima columna, trabajar con otros artistas más contemporáneos que están investigando y abordando el tema del chamanismo, las cosmovisiones indígenas, las tradiciones ancestrales, las sustancias psicoactivas, la tecnoespiritualidad, el transhumanismo, la inteligencia artificial, la espiritualidad cibernética, el ocultismo, la magia. Bueno, como verás, es muy amplio el abanico de lo que se está trabajando hoy, y creo que nos amplía la mirada de que tenemos quizás del arte como algo más tradicional vinculado con la religión, y sobre todo con la religión católica, cristiana. Así que lo que primero quería también puntualizar, hacer una diferenciación entre lo que es arte, lo que es, voy a hablar de arte y espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Yo cuando hablo de espiritualidad me refiero a un concepto que es más amplio que la religión. La espiritualidad es una experiencia muy personal, muy íntima, difícil de transmitir con palabras.
Sí.
O quizás que no haya palabras para transmitirla, no hay dogma, no tiene que ser en un templo, ¿verdad? O sea, una búsqueda de un sentido más allá de lo tangible. Y el arte siempre ha servido y sigue sirviendo para cuestionarnos invisible, plantearnos las preguntas esenciales como, por ejemplo, entre muchas otras, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Existe algo más allá de lo que conocemos, de lo tangible? Y justamente lo que dije al principio, que durante muchísimos siglos el arte estuvo ligado con la religión. Y a pesar de que con todas las evoluciones históricas en el arte, que se ha secularizado mucho más, el arte también sigue siendo un espacio de reflexión sobre la trascendencia y la espiritualidad, que abarca también la religión. Y quería decirles un proverbio que me encantó, a ver qué te parece.
A ver.
Y a los oyentes. La religión es para quienes tienen miedo de ir al infierno. Mientras que la espiritualidad es para quienes ya hemos estado en el infierno. Este es un proverbio de origen Sioux, de los
indios norteamericanos.
Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pareció una forma interesante de abordar el tema.
Claro.
Así que ahora vamos a hablar un poquito de historia para pasar luego a los a la, cuando se separa el arte de la religión y algunos artistas contemporáneos, ¿no? Entonces, durante siglos el arte y la religión estuvieron muy conectados. La iglesia en Occidente fue el principal mecenas, ¿no?, de los artistas y de grandes obras de arte, los papas en Roma que encargaron la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, las estancias de Rafael en el Vaticano.
A ver, Marcelo, si te puedes acercar un poco al...
Ah, a ver.
Ah, ahí va.
Ahí.
Ahí un poco mejor.
La familia Medici en Florencia, que patrocinó artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel. Y como decía antes, en los grandes museos europeos, el arte religioso es dominante. En el Prado, una parte significativa de la colección es de temática religiosa judeo-cristiana. Por ejemplo, dio ejemplos como podría poner otros tantos. En el Louvre, gran parte de su colección, especialmente la pintura europea de siglos XIII a XVIII, trata temas cristianos, reflejando el mecenazgo religioso y también secular de la producción artística. También quería puntualizar que las representaciones artísticas judías, si bien son mucho menos frecuentes por las restricciones religiosas de la creación de imágenes, son también muy notables, pero son bastante menos por estas, restricciones religiosas a la creación de imágenes.
Sí.
Pero también es muy importante, Gustavo, decir que esta fusión entre arte y religión no fue exclusiva del cristianismo o del judaísmo en menor escala. El arte religioso también floreció en el budismo, en el hinduismo, en las culturas indígenas de América y de África. Bueno, y también muchísimo en Australia, que ahora también está muy presente el arte de las culturas indígenas y en todo el mundo en general.
Claro.
Bueno, ahora luego viene una etapa con la reforma y la modernidad donde el arte comenzó a independizarse de la religión. A finales del siglo XIX los movimientos de vanguardia rompieron definitivamente con la iglesia, pero no con la espiritualidad. Por ejemplo, artistas como Kandinsky, Mondrian, una artista fabulosa que es Ilma af Klint, Malevich, trasladaron la búsqueda de lo sagrado al terreno de la expresión personal y la abstracción. Y acá les quería recomendar a los oyentes que busquen a Ilma af Klint, una artista súper interesante.
¿Cómo se escribe, Marcelo?
Ilma.
Ilma, ¿cómo suena?
Sí, H-I-L-M-A.
Ah, claro, me imaginaba.
Después,
Ilma.
A-F y Klimt es parecido al artista. Hay un artista muy famoso que es Klimt.
Klimt, sí.
Y la verdad que recomiendo googlearla y se pueden ver alguna película, algunas están disponibles en YouTube. Fue una artista redescubierta y se dice que fue una de las primeras artistas abstractas en un mundo donde los hombres dominaban. Y bueno, su historia es fascinante, fascinante, y es una artista muy ligada a la espiritualidad. Realmente algo fantástico, fantástico. Y bueno, sí, el arte moderno de estos artistas, Kandinsky, Malevich, Maskin, se convirtió en una nueva forma de trascendencia, de exploración de la espiritualidad, ya más liberada de los dogmas, abierta a múltiples interpretaciones. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, el vínculo entre arte y religión... ¿Hola?
Sí, te estoy escuchando.
Cambió radicalmente. Es muy interesante la Capilla Rothko en Houston, que está al lado de la colección Menil, en Houston, Texas, que fue una capilla que está pensada para todas las religiones, como un espacio, una especie de espacio meditativo. Yo tuve la suerte de estar, que fue creada por católicos, pero con pinturas del artista judío Mark Rothko. Así que me parece un ejemplo interesante, más moderno. Y otro caso es el Via Crucis abstracto de Barnett Newman. Todos temas y obras muy interesantes para profundizar e investigar. Y bueno, y ahora viene un gran tema, ¿no? Un tema que yo mismo digo hasta dónde lo amplío o no, porque es el tema de la provocación y la polémica de claro. artistas, que empezaron a ya, se dejaron todo límite, y en los 80 y 90 surge este gran tema, la provocación en el arte. Entonces yo me pregunto y les pregunto a los oyentes, a vos y a los oyentes, ¿el arte debe tener límites? ¿Hay algún límite para la crítica en el arte? Muchas obras generaron controversia por el uso de símbolos religiosos, especialmente atacaron virulentamente al catolicismo, especialmente, eso es interesante. Y algunos lo interpretaron como ataques a la fe, otros como una crítica legítima, y otros como una expresión artística más, y no hicieron tanto problema. Y si me permitís, si me da el tiempo, quería dar algunos ejemplos súper...
A ver, algún ejemplo, sí.
Súper super paradigmáticos, y espero que no ofendan a la audiencia, que es uno de los grandes ejemplos, es una fotografía que se llama Peace Christ, de Andrés Serrano, de 1987. Es muy, muy polémica. No fue pensado por este artista como un ataque directo al cristianismo, porque Serrano es católico, y su intención era explorar la relación entre lo sagrado y lo corporal. Y muchos lo interpretaron como una blasfemia. Los invito a googlearlo también, el Peace Christ de Andrés Serrano. Otra obra, también polémica, es la Santa Virgen de María de Cristofili. Y también La civilización occidental y cristiana, de 1965, de León Ferrari, que es como un bombardero con la figura de Cristo crucificado. Creo que quizás muchos oyentes la vieron en el Malva y en el Bellas Artes de Buenos Aires, claro. O en la serie Bellas Artes también está esta obra, que también es muy polémica y muy... Y que hace, bueno, un artista como León Ferrari, argentino, que desafió la religión y el poder con una historia increíble, él, ¿no? Un hijo desaparecido, etcétera, etcétera. Y, bueno, a ver si me da un poco más de tiempo, quería seguir un poco más.
Hoy no nos va a dar, Marcelo, pero si querés la seguimos.
Sí, es que estoy en la mitad de lo que
quiero
contar hoy, y todavía faltaría, me encantaría hablar de esos temas que te conté, del chamanismo. Me encantan las cosmovisiones indígenas,
claro.
Las tradiciones, cómo algunas tribus trabajan con sustancias psicoactivas, la tecnoespiritualidad, el transhumanismo, la inteligencia artificial. Así
¿cómo
que
no? ¿Cómo
igual
no?
Me quedó un montón de información que espero que sea interesante para los
para continuar con la columna, ¿te parece?
Sí, me bien, encanta.
Bien. Marcelo, bueno, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo y gracias a vos. Y gracias, saludos del grupo.
Por favor. Nos chao. Vamos, ¿no? Hicimos hoy Espíritu Libre de Carolina de Cuadro, Pablo Baute. Estuvimos con Angie Oñi y con Marcelo Rosenblum. Los dejamos con Efecto Mariposa.